los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Dice que existen pavimentos asfálticos humanos, seres flexibles, hechos con cemento asfálticos y agregados pétreos. Otros seres son los pavimentos de hormigón humano, también conocidos como seres rígidos, como natura de hormigón. Los humanos asfálticos tienen una durabilidad mucho mejor que los rígidos. Son mucho más económicos y necesitan más entretenimiento. Indiscutiblemente, Perún ataca a los asfálticos. A los otros los deja, los silencia o los compra. Corazón de asfalto. Relatos de cemento. Adamas está fría. ¿Ella está muerta? Adamas está dura. Cuando todas las voces intentan hablar el mismo idioma, no existen dioses que puedan silenciar el hálito. Este es el terreno en donde la historia siempre es ficción. Este es el paso trémulo del espíritu plural de algún transparente. Se dispone a empezar la ceremonia. Dos monomios se ubican en la torre del bosque Argentum. A la derecha, Cronos observa repetirse la ceremonia siglo tras siglo. Naví, Senso y Authority se acercan para sacrificar a sus niños. Cuatro inocentes de Adamas. Atrás una mujer los observa. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder. El tiento gris del cemento se estaba apagando. El sol nunca más secaría los asfaltos del reino. Y a partir de ese momento, solo lluvia, solo oscuridad, solo penas. Mientras, dejemos a los reyes que sigan disfrutando de su autoridad y cometiendo infanticidio por el dios Perún.
Estamos compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Bueno, buenas, buenas. Estamos en una nueva emisión de esto que es Fuera del Sector, emisión correspondiente al 12 de diciembre del 2015. Les saludamos a toda la gente, le damos un gran abrazo a los cerca, a los más de 200.000 personas, a las más de 200.000 personas que descargan, reproducen el programa, que nos escuchan. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí sábado a sábado y también están escuchando las emisiones en diferido. Recuerden, este programa repite los domingos a partir de las 21 horas, que también pueden escucharnos en Casa de la Radio Web los días miércoles y viernes, que nos pueden encontrar en los podcasts. Sí, podcast MP3, audios, una nueva forma de hacer radio también, por sobre todas las cosas con copyleft, ¿sí? Que es interesante esa visión de la cultura, por sobre todas las cosas, la cultura compartida y realizada por todos, libre, ¿sí? El conocimiento libre, por sobre todas las cosas. Bueno, un gran abrazo a la gente que nos visita también en la página, al blog, que es www.arielcoceresblogspot.com.ar, y también que ingresa al canal de Ariel Coceres en YouTube, que ahí pueden reproducir los videos. Bien, el programa del día de hoy es un programa que, no sé, bueno, traemos a un escritor que es uno de los escritores del canon latinoamericano, ¿sí? Uno de los escritores, quizás uno de los más leídos, en todo el mundo colombiano. Estamos hablando de una obra de Gabriel García Márquez. Este libro que vamos a estar compartiendo con ustedes es un libro que cuenta un poquito de la historia de Chile, que habla un poquito de la época de Pinochet y un cineasta que ingresa de manera clandestina. Bueno, ya ustedes se van a ir enterando y lo vamos a seguir contando. El libro se llama Las Aventuras de Miguel Littín, escrito por Gabriel García Márquez, y creo que salió en el 86, 87, y nada más y nada menos que es una muestra de lo que es Latinoamérica, sí, y con los vestigios y las sombras de un dictador en Latinoamérica. Hubo muchos dictadores en Latinoamérica, muchos impulsados por ya saben quiénes ustedes, y bueno, lo que está bueno más que nada es ver los mecanismos también que se utilizaron en algún punto para impulsar ese golpe de Estado en Chile. ¿Cuánto de eso hoy en día también hay en la Argentina? ¿Cuánto de eso hay en Formosa, en el Colorado? Son cuestiones que uno tiene que ir rearmando en su cabeza, agrupando esa información y ese conocimiento para poder detectar, ¿no? Detectar cuáles son los gestos fascistoides que tenemos dentro nuestro, ¿no? Esos gestos jerárquicos, autoritarios, que proponen algo que es tan incoherente, ¿no? La igualdad desde la desigualdad, o sea, desde mirando hacia arriba, siendo verticalista, imponer una verdad por sobre las otras, como que una verdad es más que la otra. También tenemos el universo IGAN, tenemos noticias, sketch, estas dos últimas fruto de FM Radio La Tribu, así vamos a estar escuchando uno de los sketch. Tenemos también la muerte del autor, no se vayan a perder, está muy, es muy cómico la muerte del autor del día de hoy. También tenemos nuestras figuras eufónicas acá en la 100.9. Les decía que vamos a tener sketch de La Mar en Coche, que vamos a estar escuchando a partir de este momento. Se viene, entonces vamos a recordar el gobierno que se fue en algunas canciones que registran varios vaivenes de lo que fue la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a reírnos un rato, ¿qué les parece?
Los 40 más mejores, edición especial.
1, 2, 3, 4. Hola, 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 muy buen día, ¿cómo estás? Soy Daisy Big Mac y te doy la bienvenida a una nueva edición especial de Los 40 Más Mejores. Un ranking especial para rendirle homenaje a una diva de la canción que pronto se retira del mundo de la música y la política. Hoy te proponemos hacer un repaso por algunos de sus más grandes éxitos. Amada y odiada, no deja de ser una de las estrellas del firmamento político nacional. Cristina K. Vos también podés participar de este homenaje mandando la palabra traspaso al 1012 y además participás por dos entradas de palco para ver a The Macris and The Cacas el próximo jueves en el Congreso de la Nación. Comencemos ya con este especial de los 40 más mejores. Vamos a octubre de 2010, tal vez uno de los momentos más difíciles para esta artista del micrófono. Fallecía su compañero de dúo, quien luego hacía actos de presencia entrando por la ventana de La Rosada. Suena ahora Cristina en su carrera solista con un clásico melódico dramático, Sin Él.
Especial despedida.
Hoy es una noche rara para mí. Quiero agradecerle a alguien que ya no me puede llamar más, pero que es el gran fundador de la victoria de esta noche. Y sin él, yo no me la creo. Yo no me la creo. Nunca me la creí ni pienso hacerlo. Era una voz solitaria, condenada, criticada. Yo no me la creo. Yo siento hoy como presidenta de todos los argentinos la inmensa responsabilidad de llevar y conducir a nuestro país, la República Argentina. Yo no me la creo. Es el dolor de una mujer, pero es la comprensión de una militante política. No hablo de él como marido, hablo de él como cuadro político. Que nadie se equivoque. Esta es la Argentina con la que yo sueño.
Los 40 más mejores.
Para paraguayo.
Una de las figuras más populares y soberbias de los últimos 200 años que no siempre se ha llevado bien con el mundo del trabajo y la protesta social. Después de éxitos como El casamiento igualitario y Autopercibite como quieras, llega esta canción que desató la polémica por su ritmo sojero agroexportador. Represiva, contradictoria, populista, sonaba Cristina y No me arrepiento de este tiro.
Clásico de la década.
Cortes de ruta, bloqueos de fábricas y que no hubiera un solo rajuneado en este bendito país. Nuestras fuerzas de seguridad no llevan ningún tipo de arma, ni siquiera balas de goma.
Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano,
quiero sacar el mito de que te persiga a los hermanos aborígenes aquí en Formosa.
Como decía Hugo Moyano,
prefiero pagar 1000 costos políticos por no reprimir.
Como decía Hugo Moyano,
antes que tener que lamentar la muerte de un argentino.
Los éxitos más votados. Barbra Streisand.
Llegamos ahora a uno de los temas más polémicos de su carrera. Cristina tuvo en varias ocasiones problemas al elegir a los integrantes de sus bandas, que en más de una oportunidad le dieron más procesamientos que éxitos. Idolatrados y despreciados, a pesar de las derrotas y los rocklenders, quisieron arañar la cima de la reelección. Sonaba en 2011 con todo el ritmo nacional y popular, todo un símbolo K. Mueve tu vudú.
Recomendado.
Si me dieran elegir las medidas de Amado, Reta. Si me dieran elegir, ¿ya sabes quién es el vicepresidente? Reta. Si me dieran elegir las medidas de Amado, Reta. Si me dieran elegir, ¿ya sabes quién es el vicepresidente? Poniendo, sacando cola, enderezando, cambiando cola, profundizando cola. Yo con la cola así. Tan es así, para adelante. Tan es así, sobre la marcha. Tan es así, para adelante. Yo con la cola así, recta.
Los 40 más mejores.
Corría el año 2012 y Cristina nos proponía nuevos ritmos de la mano de la electrónica bajo la producción del DJ Axel K, que no se quiso ir como Lorenzino. Por aquel año sonaba esta canción que agotó las bateas y los subsidios. Sintonía fina.
Especial despedida.
Todos los argentinos.
todos los argentinos.
Plan, plan, plan y ajuste. Plan, plan, plan y ajuste. Plan, plan, plan. Distorsión.
El esfuerzo.
Distorsión.
Redoblar el esfuerzo.
Sector por sector.
Redoblar el esfuerzo.
Sector por sector. Se acabó la vivada, se acabó la vivada. Sintonía fina, sector por sector. Sintonía fina, sector por sector. Sintonía fina.
Todos los argentinos.
Sintonía fina, fina. Sintonía fina, fina. Sintonía fina.
Todos los argentinos.
Sintonía fina, por sector. Sintonía fina, fina.
Elegidos.
Nos vamos acercando al final de este especial de despedida de Cristina tras 12 años de crecimiento, inclusión para el desarrollo y desarrollo para la inclusión. Muchos la extrañarán, otros no tanto, muchos la están llorando, otros la siguen puteando. Este homenaje de fin de ciclo cierra con uno de los temas más esperados de los últimos tiempos de esta disparatada transición. Yo me despido, soy Daisy Big Mac y te dejo con la última canción personalista de una diva única recluida en su cuenta de Twitter. Disfrútalo mientras te secas las lágrimas con un pedazo de lija. Después de inolvidables éxitos como Mejor cerdo que Viagra, El arroz me gusta pero me constipa y No me grite que yo no soy su acompañante, suenan los 40, Cristina y Se acabó.
Especial despedida.
Por favor, los de la corneta, que dejen hablar.
Para los que me quieran correr por izquierda, les notifico que a mi izquierda, ¿saben qué hay? La pared, nada más, ¿viste?
No seamos nosotros los que nos tenemos un tiro en el pie.
Y además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse elecciones y ganarlas.
Por favor, los de la corneta, que dejen hablar.
Que en la Argentina se acabó milanesa para todos a 21 pesos. Terminada. O sea, las que no quieran laburar, chicas, las que no quieran cocinar, largan la milanesa en la sartén o en el horno y está buenísima. Yo comí, está buena. Terminada.
Los quiero para la historia.
Se acabó.
Los quiero para el trabajo.
Se acabó.
Los quiero para la patria.
Se acabó.
Los quiero para estudiar.
Se acabó.
Los quiero para vivir.
Se acabó.
Los quiero mucho.
Se acabó.
Los 40 más mejores edición.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor.
Aracataca, 1928. García Márquez.
Se desata la persecución de los huelguistas heridos y escondidos. Como a conejos los cazan, tirando al bulto desde el tren en marcha, y en las estaciones pescan lo que la red atrapa. A 120 capturan en Aracataca, en una sola noche. Los soldados despiertan al cura y le arrancan la llave del cementerio. Y en calzoncillos, temblando, el cura escucha las descargas. No lejos del cementerio, un niño berrea en la cuna. Pasarán los años y este niño revelará al mundo los secretos de la comarca que fue atacada por la peste del olvido y perdió el nombre de las cosas. Él descubrirá los pergaminos que cuentan que los obreros han sido fusilados en la plaza y que aquí la mamá grande es dueña de vidas y haciendas y de las aguas llovidas y por llover, y que entre lluvia y lluvia remedios la bella se va al cielo y en el aire se cruza con un ángel viejito y desplumado que viene cayendo rumbo al gallinero.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
El verso es una paloma que busca dónde anidar. Está ya y abre sus.
A principios de 1985, el director de cine chileno Miguel Littín, que figura en una lista de 5.000 exiliados con prohibición absoluta de volver a su tierra, estuvo en Chile por artes clandestinas durante 6 semanas y filmó más de 7.000 metros de película sobre la realidad de su país, después de 12 años de dictadura militar, con la cara cambiada, con un estilo distinto de vestir y de hablar, con documentos falsos, y con la ayuda y la protección de las organizaciones democráticas que actúan en la clandestinidad. Littín dirigió a lo largo y a lo hondo del territorio nacional, inclusive dentro del Palacio de la Moneda, 3 equipos europeos de cine que habían entrado al mismo tiempo que él, con diversas coberturas legales. A otros 6 grupos juveniles de la resistencia interna. El resultado fue una película de 4 horas para la televisión y otra de 2 horas para el cine, que empiezan a proyectarse por estos días en todo el mundo. Hace unos 6 meses, cuando Miguel Littín me contó en Madrid lo que había hecho y cómo lo había hecho, pensé que detrás de su película había otra película sin hacer que corría el riesgo de quedarse inédita. Y fue así como aceptó someterse a un interrogatorio agotador de casi una semana, cuya versión magnetofónica duraba 18 horas. Allí quedó completa la aventura humana, con todas sus implicaciones profesionales y políticas, que yo he vuelto a contar condensada en esta serie de 10 capítulos. Algunos nombres han sido cambiados y muchas circunstancias alteradas para proteger a sus protagonistas, que siguen viviendo dentro de Chile. He preferido conservar el relato en primera persona, tal como Littín me contó, tratando de preservar en esa forma su tono personal y a veces confidencial, sin dramatismos fáciles, sin pretensiones históricas. El estilo del texto final es mío, desde luego, pues la voz de un escritor no es intercambiable, y menos cuando ha tenido que comprimir casi 600 páginas en menos de 150. Sin embargo, he procurado en muchos casos conservar el modismo chileno del relato original y respetar en todos el pensamiento del narrador, que no siempre coincide puntualmente con el mío.
Pese a su confianza, Townley fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el asesinato de Letelier. Pinochet gobernó Chile como dictador durante 17 años, pero en una entrevista en que se sinceraba, Harberger seguía negándolo.
Un gobierno represivo no puede durar mucho tiempo en el marco de un sistema de auténtica libertad económica.
El año del asesinato de Orlando Letelier, se le concedió a Friedman el Premio Nobel de Economía.
Saben, tienen una idea totalmente deformada de lo que pasó. Les explicaré un par de cosas. En primer lugar, universidades chilenas me ofrecieron 2 títulos honoríficos antes de que yo viajara allí. Rehusé aceptarlos porque dichas universidades se financiaban en parte con fondos públicos y yo no quería dar en ningún caso la impresión de que apoyaba el régimen político de Chile. No soy representante de Chile, no soy asesor de Chile, ni tengo responsabilidades para con el gobierno de Chile.
Y ahora le cedo la palabra al profesor Milton Friedman.
Friedman, vete a casa. Friedman, vete a casa.
Friedman.
Lamento este incidente. Podría haber sido peor.
La revolución se propaga.
El propósito de la doctrina del shock es contar una historia alternativa de cómo esa oleada salvaje de capitalismo puro e incontrolado que estamos viviendo llegó a dominar el mundo.
Chile no fue el único país de Sudamérica que adoptó las políticas de la Escuela de Chicago. Los seguidores de Friedman ocupaban cargos clave en Brasil y asesoraban el gobierno de Uruguay. Entonces, el 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón en Argentina. Una junta de tres generales tomó el poder bajo el mando del general Videla. Los Chicago Boys accedieron a puestos económicos relevantes en el gobierno militar. Aprovecharon la oportunidad para introducir importantes reformas económicas y sociales. Un año después del golpe, los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó. Como en Chile, hubo que aterrorizar al pueblo para que aceptara estas medidas económicas. Videla aprendió de la experiencia de Pinochet.
Ahí está, cuando ustedes, cuando hoy les anticipaba que tiene que ver con nuestra historia este libro, ahí está, ¿no? Porque es justamente Miguel Littín, va a ser el cineasta, el director de cine, que va a entrar de manera camuflada, si se quiere, le cambian la cara, ¿no? Y tratan de cambiarlo y entra como un uruguayo. Sí, pasa a ser como ciudadano uruguayo, digamos, a el Chile. Y se va a tratar justamente de esto el libro de Gabriel García Márquez. Está sobre un reportaje, ¿no? Que se trata sobre la visita clandestina realizada por este director de cine. Después de 10 años de dictadura, Augusto Pinochet emite una lista con los nombres de los desterrados. Y quienes no podían entrar. Uno de los que no podían entrar era justamente Miguel Littín. Este libro fue publicado en el año 1986. ¿Sí? Y en febrero de 87... el Ministerio Chileno del Interior reconoció haber quemado 15.000 copias de este libro de la primera edición de la aventura de Miguel Littín clandestino en Chile el 28 de noviembre del 86 en Valparaíso, seguida de órdenes de Augusto Pinochet. ¿Quién fue puntualmente este personaje totalmente despreciable que tuvo Chile, Pinochet? Fue militar chileno, así que encabezó la dictadura militar entre 1973 y el 90. Mamita querida. Este hombre estuvo entonces 17 años. Puede ser, sí, 17 años, casi 20 años en el poder. Y fue obviamente un periodo militar que cuenta un poco sobre cómo se dio. Un 10 de septiembre fue el golpe, ¿sí? El golpe de Estado. El 10 de septiembre del 73, Pinochet envió a su esposa y a sus hijos más pequeños, Marco Antonio y Jacqueline, a la escuela de alta montaña en el sector de Río Blanco, situado muy cerca de la Argentina. El golpe de Estado se ejecutó al día siguiente bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Durante toda la ofensiva militar al Palacio de la Moneda, Pinochet estuvo en el comando de telecomunicaciones del ejército. Luego de varias horas de enfrentamiento y bombardeos militares, la Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las Fuerzas Armadas chilenas.
25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste.
Bueno, todo el tema del Mundial de Fútbol de acá fue justamente una cortina de humo para desviar la atención de lo que estaba pasando en el país. Bueno, técnicas que también han usado la dictadura militar y técnicas que se usan hoy, ¿no? Muchas veces se usa también el fútbol para entretener y desviar la atención. Revisar estas obras a uno constantemente los hace revisar también quién es uno mismo, ¿no? ¿Qué aspectos hoy están presentes? Hay mucho de la dictadura militar, muchos gestos que siguen en nuestras costumbres lamentables, ¿no? Su participación en
en Telesur con Manuel Pérez, vinculado a Gabo directamente desde la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, nos atiende desde La Habana. El escritor y cineasta chileno Miguel Littín lamentó también el fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La amistad entre ambos artistas quedó plasmada en un reportaje en 1986 hecho por el Gabo. La relación entre el grande de las letras y el reconocido cineasta chileno se dio a partir del reportaje escrito por García Márquez en 1984, La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile. Una crónica que relata el viaje clandestino del cineasta por Chile durante la dictadura de Pinochet. El cineasta recordó anécdotas de la vida diaria de García Márquez, mostrándose orgulloso de una amistad de más de 40 años. Ratificó la tristeza que deja su despedida. Miguel Littín recuerda a Gabriel García Márquez como aquel hombre universal e ingenioso que hizo sentir a todo un continente.
Que él era muy querido y muy amado por la gente que lo conoció de cerca, también por sus lectores, por esa característica principal, entre muchas otras, diría yo, por esa gran generosidad de hacer sentir a los demás que eran ellos los que habían triunfado junto a él. Tanto así que el Nobel de García Márquez fue un Nobel de América Latina. O sea, fueron delegaciones de todas partes de América Latina a celebrarlo a Estocolmo. Y se vistieron con los trajes regionales. Y él mismo fue vestido con un liquiliqui, que es el traje de Venezuela y de Colombia, el traje de los campesinos.
Littín aseguró también que compartió grandes momentos, grandes experiencias personales junto a su amigo Gabriel García Márquez.
Yo no creo que lo hubiese contado a alguien eso si no fuera mi gran amigo de vida, amigo que está en mi corazón, en mi sentimiento, que es un amigo, un tío de mis hijos, un querido.
En realidad, el proceso más difícil para mí fue el de convertirme en otra persona. El cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno se rebela a menudo contra su propia determinación de cambiar y quiere seguir siendo uno mismo. Así que la dificultad mayor no fue el aprendizaje, como pudiera pensarse, sino mi resistencia inconsistente, tanto a los cambios físicos como a los cambios de comportamiento. Tenía que resignarme a dejar de ser el hombre que había sido siempre y convertirme en otro muy distinto, insospechable para la misma policía represiva que me había forzado a abandonar mi país, e irreconocible aún para mis propios amigos. Dos psicólogos y un maquillista de cine, bajo la dirección de un experto en operaciones especiales clandestinas, destacado desde el interior de Chile, lograron el milagro en poco menos de 3 semanas. Luchando sin reposo contra mi determinación instintiva de seguir siendo quien era. Lo primero fue la barba. No era simple cuestión de afeitarme, sino de salirme de la personalidad que ella me había creado. Me la había dejado crecer muy joven, cuando iba a hacer mi primera película, y luego me la había quitado varias veces, pero nunca volví a filmar sin ella. Era como si la barba fuera inseparable de mi identidad de director. También mis tíos la habían usado, lo cual contribuía sin duda a aumentar mi afecto por ella. Me la había quitado hacía unos años en México y no logré imponer mi nueva cara a mis amigos ni a mi familia, y menos a mí mismo. Todos tenían la impresión de estar con un intruso, pero yo persistía en no dejarla crecer otra vez, porque creía verme más joven. Fue Catalina, mi hija menor, la que me sacó de dudas. Sin barbas te ves más joven, me dijo, pero también más feo. De modo que volver a quitármela para entrar a Chile no era solo un problema de espuma y navaja, sino un proceso mucho más profundo de despersonalización. Me la fueron cortando de a poco, observando los cambios en cada etapa, evaluando los efectos que tenían en mi apariencia y en mi carácter de diferentes cortes, hasta que llevamos al ras del pie. pasaron varios días antes de que tuviera el valor para asomarme al espejo. Y esto que estamos compartiendo ahora es el Acta General de Chile, parte 1, de Miguel Littín, clandestino en Chile.
La única manera de como los chilenos podamos unirnos es teniendo un programa común de acción que tenga un objetivo también común, que es el volver a la democracia y derrocar a la dictadura. Creo que lo que nos ha fallado a nosotros, a todos los sectores democráticos, es precisamente elaborar un programa permanente, creciente y progresivo de desobediencia civil y de movilización social para confrontar a la dictadura y a las propias Fuerzas Armadas a dar una apertura hacia la democracia en Chile.
Yo no apoyé el régimen de Pinochet, yo apoyé el movimiento militar que destituyó del poder a Salvador Allende, porque estaba en ese momento limitando las libertades del país y llevándonos a un estado comunista sin que nosotros lo hubiéramos aprobado. De manera que participé en una revolución por la libertad. En el transcurso de los últimos años, desgraciadamente, el régimen militar y el gobierno más específicamente ha ido abandonando algunas de estas ideas revolucionarias con una tendencia a permanecer en el poder que es peligrosa para la tradición en nuestro país de vivir dentro de un marco jurídico.
Bueno, yo creo que ha habido un gran trauma en estos 12 años en que los chilenos nos hemos alejado unos de otros, en que se ha producido un profundo abismo en lo económico y en lo social, en que las divisiones sociales han sido muy marcadas como resultado de la experiencia autoritaria. Pero yo no diría que porque se ha producido ese rompimiento del tejido social en Chile sea ahora un trauma de tal envergadura que no nos permita precisamente tener fuerzas para superar ese trauma. Cuando uno ha visto la movilización de un pueblo el 83 y el 84, o cuando uno ha visto la reacción de ese mismo pueblo cuando Pinochet decreta el estado de sitio y militariza la sociedad chilena y apaga militarmente la protesta, yo diría que es un pueblo que, no obstante el trauma, el temor, es un pueblo que quiere construir con sus manos un futuro, y no me cabe la menor duda que lo va a lograr.
Yo creo que entre las Fuerzas Armadas como tales no hay ninguna divergencia. Yo creo que las Fuerzas Armadas, cada día, a cada instante, y mientras más transcurre el tiempo, están más fuertemente cohesionadas. Creo que no hay ninguna posibilidad de escisión, de ruptura, de división entre todas ellas, ni entre ninguna de ellas. Ahora, dentro del gobierno, evidentemente que hay voces de disparidad de criterios. Hoy día, dentro de los cuadros que conforman desde el gabinete ministerial hasta los mandos medios, que así se denominan en Chile, algunas jefaturas de servicio, evidentemente que hay opiniones dispares, pero no con la fuerza de antaño, no con la fuerza de gabinetes anteriores en los cuales participé. Me tocó conocerlos durante largos años. Creo tener el mayor. Creo que hoy día, si se manifiesta alguna discrepancia interna en el seno del gobierno, es con una enorme debilidad, es con mucho miedo a perder el empleo, y en el hecho ha ocurrido, según hemos sabido en el último tiempo, de autoridades que se han jugado por una determinada línea de acción y han tenido que hacer abandono del cargo al cual tuvieron que renunciar en definitiva.
Cualquier coincidencia con la realidad coloradense y la realidad formoseña, ¿sí? Ahora ven, ¿no? La, y es la realidad de un tiempo de militares en Chile, puede ser Argentina, puede ser en cualquier lugar. Las prácticas dictatoriales están vivas hoy y estas obras siguen, sirven para mirar, para leerlas, para recordar, para ver dónde están los fascistoides.
Capaz de dar a Chile un gobierno con capacidad de gobernar sobre otra base que las 140.000 metralletas de que dispone el gobierno de facto. El deber es ese, establecer la prioridad. No es discutir modelos de sociedad, por ejemplo, ni es envenenarse con las querellas del pasado, con las cuentas pendientes del pasado. El deber es enfrentar, el deber patriótico, es enfrentar la realidad de hoy. Y esa realidad de hoy establece la doctrina.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. Responde con prontitud, si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, mucho van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida, a tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, imagínate, me sobran los Valentinos, los Gardeles y Negrete. Al pasito por las piedras, cuidado con los Juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio Luna desde el Corral.
Miseria, tráenos tu reino. limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Bien, mientras seguimos coordinando con Víctor Jara, también anteriormente estuvimos escuchando algo de Violeta Parra, y ahora Víctor Jara, para contextualizar, ¿sí?, para viajar hacia ese Chile. Recuerden ustedes también que Víctor Jara, por ejemplo, padeció más que nada esta dictadura de la cual estamos hablando, fue torturado, ¿no? Y también estábamos haciendo de cortina con un documental, ¿sí? Esto vendrían a ser como lectura, intertextos, vendrían a ser como textos dentro de otros textos. Allá por el año 2000, ahí está, me hace que me está molestando el eco. Allá por el año 2010-2011 aproximadamente, en Fuera de Sector, acá en este programa, habíamos leído un libro, dos libros de una autora canadiense, porque bueno, redactó una autora canadiense. El primer libro se llamó Sin Patrón, ahí está, ¿sí? Y de ese libro leímos 10 historias sobre la toma, sobre las tomas de diferentes fábricas por sus propios trabajadores, ¿sí? La más popular de ellas, aquella que se llamaba Facimpat, que vendría a ser la Exxon. Bien, y recorrimos estas historias. De ese libro, que se llamó Sin Patrón, se hizo un documental que se llamó The Take, La Toma. Interesante documental. Después hay otro libro, este que se llama Sin Patrón, es un libro que ella escribe más que nada la parte del prólogo, me parece, ¿sí? No recuerdo muy bien. Después escribió otro libro, también, que lo leímos acá, no tan completo como Sin Patrón. Sin Patrón sacó Editorial La Vaca, de Cooperativa La Vaca. En cambio, el libro No Logos, que es el otro, que es mucho más extenso también, leímos no tan completo, pero sí algunos artículos de esta escritora canadiense. Y después hay otro libro que se llama La Doctrina del Shock, que después se hizo un documental que está basado justamente en este libro. Es una escritora que después todo lo que escribe lo transforma en documentales. Y está bueno, bueno, todo no, pero la mayoría de las cosas, o varios libros de ella o escritos de ella, están con un tinte documental, ¿sí? Lo llevan después al cine, lo llevan a hacer documentales. Y ese es el documental que estamos escuchando de fondo, que estábamos hoy repasando, se llama La Doctrina del Shock, que cuenta un poquito de cómo empresas o privados y cómo mecanismos multinacionales apoyaron golpes de estados en Latinoamérica, ¿sí? Cómo utilizaron los medios que después tanto Noam Chomsky, Blanca Montoya y otros autores, Ignacio, ay, bueno, se me pasó el apellido ahora en este mismo momento, repasan en sus libros, y los mecanismos que sirven para desviar la atención y para poder embrutecer y vulgarizar, simplificar, ¿sí?, simplificar un mensaje, por ejemplo, hacerlo fácil, entonces la gente entiende fácil el mensaje. Pero eso también, si uno peca de hacer peca, bueno, Si se obstina en hacer todo, todo en la radio, todo, todo en la tele, y los mecanismos de publicidad, los mecanismos propagandísticos, todo lo hace de manera simple, la gente también tiende a esperar todo simple y a no ejercitar los mecanismos internos de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Me cuesta pensar. Claro, quiero todo fácil. Quiero que el programa de radio me hable fácil, me ponga música fácil. Quiero que el programa de radio no me haga dudar. No quiero que me pongan palabras difíciles. Quiero todo está bueno tener un lenguaje para llegar a toda la audiencia, pero también está bueno hacerle pensar a las personas y proponer hacer un programa llegando con un grado de complejidad, ¿no? También para ejercitar esta cuestión. Bien. Y los mecanismos de desviación, como hoy hablábamos del Mundial 78 y otros mecanismos que sirven justamente para entretener, la vulgarización, que creo que se está mezclando mucho con el tema de la política, ¿no? El otro día escuchaba el programa de Darío Stanreider, Demasiado Humano, y él hablaba justamente de que la política tiene ciertos códigos que no se pueden meter, por ejemplo, en Tinelli, y que alguno de los dos va a tener que ceder cuando se faranduliza la política.
La organización de trabajadores más poderosa del país era el Sindicato Nacional de Mineros. Cuando la Junta Nacional del Carbón anunció el cierre de minas, los mineros declararon la huelga.
Zonas del centro de Londres están paralizadas por miles de mineros y simpatizantes que se manifiestan por la ciudad en favor de la huelga de mineros, la más larga y feroz jamás vivida en Inglaterra desde 1926, así como la más costosa.
La huelga duró casi un año. Thatcher empleó todos los medios a su disposición para acabar con el sindicato. Al final, los mineros fueron derrotados. Thatcher aprovechó esta victoria para implantar la revolución de la escuela de Chicago en su país. Una serie de anuncios vistosos promocionaba un programa de privatizaciones masivas. Thatcher vendió la industria del acero, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, aerolíneas, el petróleo. Privatizó las viviendas públicas. Salieron a concurso los servicios municipales. En 1986 se desregularon los servicios financieros y la banca. Se le llamó el Big Bang.
No hace falta que le recuerde a ninguno de los presentes que el Big Bang es solo el principio.
En el Reino Unido, antes de Thatcher, un gerente general ganaba 10 veces más que el empleado medio. En 2007 ganaba más de 100 veces más. En Estados Unidos, antes de Reagan, los gerentes generales ganaban 43 veces más que el empleado medio. En 2005, ganaban más de 400 veces más. Friedman reconocía abiertamente que Thatcher y Reagan estaban haciendo mucho por difundir la doctrina de la escuela de Chicago en el mundo.
Por aquí, señor Reagan. He pensado que debía colocarse aquí.
La coincidencia en el tiempo de los mandatos de Thatcher y Reagan fue sumamente importante para la aceptación pública en todo el mundo de un enfoque distinto de la política económica y monetaria.
Bueno, y yo les propongo seguir haciendo intertextualidad y seguir conectando ideas. Arrancamos con nuestra obra del día de hoy, el libro del día de hoy. Es la obra de Gabriel García Márquez, La aventura de Miguel Littín, Clandestino en Chile. Ese es nuestro libro. Pero también hablamos de documentales y libros que tienen que ver justamente con este tema. La doctrina del shock, ¿sí? De Noemi Klein, de la canadiense. ¿Sí? Y justamente sobre esa huelga de mineros que y ese plan sistemático justamente del capitalismo, hay una película que salió en el 2014. La película se llama Pride, ¿sí? 2014, escrita por Stephen Bedford, está basada, ¿sí?, en una historia real, obviamente, en este, en esta cuestión que estaban nombrando recién en la doctrina del shock, acerca de este grupo de activistas que más que nada también de la huelga de los mineros británicos en 1984, ¿sí? Basada en una historia real, la película muestra a un grupo de activistas LGBT que recaudaron dinero para ayudar a las familias afectadas por las huelgas de los mineros británicos en 1984. Al comienzo de lo que sería la campaña, el Sindicato Nacional de Mineros se mostró reacio a aceptar el apoyo de este grupo debido a las preocupaciones de las relaciones públicas del sindicato a ser asociado como un grupo abiertamente gay, porque el grupo justamente era un grupo de lesbianas y gays que apoyaban a los mineros. Por lo que los activistas, en cambio, decidieron llevar sus donaciones directamente a un pequeño pueblo minero de Gales, dando como resultado una alianza entre las dos comunidades. La alianza no se parecía a ninguna vista antes, pero esto fue un éxito. Así que esta película habla justamente de lo que le estábamos comentando recién. A ver, tenemos, por lo menos vamos a escuchar el tráiler de Pride del 2000. El documental es, la película es del año 2015, puntualmente, nada más merece.
Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai.
No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan, pero acogeré a otro gay.
Ahí está, vamos a escuchar completo el tráiler. Así está, y así cerramos la obra de la semana y les dejamos dos regalitos más. ¿Sí? Si quieren mirar Pride, la película, si quieren leer La Doctrina del Yoga o mirar el documental. Todo conectado, ¿eh? Todo.
¡Dai! ¡Tus gays han llegado!
Venid, os presentaré.
Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso.
Lesbianas y gays apoyan a los mineros.
Por supuesto.
Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Pues es algo que me dijeron en el mercado.
Dejemos que se instalen antes.
Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros.
Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar.
¿Qué demonios estás haciendo?
Solo hablaba con Kevin.
Sal y busca a un gay o a una lesbiana enseguida.
¿Y si se equivocan conmigo?
Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai.
No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan, pero acogeré a otro gay.
Las comunidades mineras son maltratadas, igual que nosotros.
Sin sus pozos, estos pueblos no son nada, están acabados.
Una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros.
Nos apoyan unos pervertidos.
Cada día recaudan para nosotros.
Lo que hacen es reivindicarse a sí mismos. Cerrad la boca, porque si no os la cerraré yo.
Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía es lo mejor que hay en el mundo.
Nueva furgo.
No iré en eso.
Pues quédate aquí.
Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño?
Pues sí. Vamos a Swansea a una macro lesbifiesta.
¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad, hemos hecho historia.
El local es solo para hombres.
¡Ah, no seas tonto, cielo! Hemos venido desde Powers. Queremos verlo todo. ¿Y la movida del látex?
¿Esas mujeres nunca duermen?
¿Qué recuerdos me trae el aparatito?
Hey, I'm Lisa with a Hollywood update. Production has commenced on location in Australia on Disney and Jerry Bruckheimer's Pirates of the Caribbean, Dead Man
Tell. Estas son las noticias.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Y hoy te vamos a traer Desencajado, ¿sí? Filosofía más música. Y nada más y nada menos. quién es el creador de este desencajado. Darío Stanrider, ¿sí? El conductor de Demasiado Humano. Nada más y nada menos.
También ellos callaban y miraban perplejos. Finalmente, arrojó su farol al suelo de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó.
Vengo demasiado pronto,
dijo entonces.
Aún no ha llegado mi tiempo.
Se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y, conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase:
¿qué son ahora todas estas iglesias sino las tumbas de Dios?
Y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se van.
Dice Nietzsche que cuando el dios de la tradición muere, recién ahí los hombres podemos volver a creer, porque creer es dudar y seguir preguntando. Y además, muerto el dios de los cielos, lo divino aflora ahora por todos los recovecos de la tierra. Ya no se trataría de salvarnos en el más allá. Te quiero ver sacralizando cada detalle de tu existencia. Te quiero ver hacer de cada vínculo, de cada acción, de cada deseo, de cada suspiro, algo sagrado.
Apocalipsis de abajo. Un orgasmo que nunca se acabe. Día de resurrección.
Estamos escuchando entonces esta mezcla de filosofía con música, ¿sí? Hay algo que no encaja en el intento de comulgar filosofía y música. Este espectáculo es la expresión de esta diferencia. Desencajado, filosofía más música es un diálogo de desmontaje. Algunas de las canciones del rock nacional se ven invadidas por textos filosóficos que continúan ese camino artístico de apertura, pero también algunas de las temáticas filosóficas de nuestro ser contemporáneo se ven atravesados por la música más emblemática de nuestra historia e identidad. Spinetta, Charlie García, Fito Páez dialogando con Platón, Nietzsche, Derrida. ¿Cuál puede ser el resultado de este encuentro entre la filosofía y la música, sino el del sonido de un pensamiento que danza? La filosofía está cargada de Darío Stanreider, está a cargo de Darío Stanreider, conductor del programa Mentira la Verdad, y también, bueno, conductor de Demasiado Humano, de El Innombrable. Estuve escuchando otro programa en iVoox, sí, en iVoox está, descárguenlo, está buenísimo, El Innombrable, también programa de literatura. Perdón, también programa de filosofía de Darío Stanreider. Es decir que Darío Stanreider es filósofo y docente de la UBA, convencido de que la filosofía debe circular por carriles no convencionales si quiere llegar a un público amplio. Esto lo llevó hace un tiempo a apostar por un formato televisivo novedoso para dar cuerpo a la filosofía en Mentira la Verdad. Lo que me interesa desde hace tiempo es sacar la filosofía de sus propios dogmas y de sus claustros, dice Darío. Y de ahí surgió la idea de ponerla en diálogo con la música. Luego de subirla al escenario, podríamos decir que nuestro desafío fue llevar la filosofía al registro del recital. Y eso es Desencajados. Hay una versión que está espectacular, la vamos a escuchar ahora. Escuchen a Bertolt Brecht y al señor Moyo y a Darío Stanreider en esta canción terrible. Escúchenla.
Hay lugares. Lugares que suenan como este de Bertolt Brecht, que se llama Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes vencieron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. Nadie más lloró. Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Quién venció además de él? Cada página, una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 10 años, un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas.
El mundo destruido no quiere arrancar. lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Fía la chapita por lo del palomar, cruzando la vía para poderla pasar.
No son lo que son, sino lo que somos, pero somos lo que otros necesitan que seamos. Siempre que hablamos de lo real, hablamos de nosotros mismos, pero lo hacemos hablando el lenguaje del poder, y el poder se expresa en el texto de la ley, se vuelve gramática. Creemos que hablamos de lo real.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas,
musicalización de la palabra.
Me voy a quejar a YouTube, justo la mejor parte cortaron. No, yo creía que el tema duraba hasta ahí, porque dura casi 5 minutos, ¿no? Y la versión de Divididos original de que ves tiene esa duración, pero no, ¿cómo lo van a cortar ahí? Bueno, nos dejaron con las ganas, ¿eh? Y encima en el mejor momento, cuando habla justamente de que el lenguaje, el mismo lenguaje es impulsado, y es hijo de lecturas subjetivas, ¿sí? Es imposible ser objetivo ya cuando estás hablando con un sistema de signos lingüísticos que son impuestos, que tienen carga, muchas de ellas son xenófobas, ¿sí? Hay muchas palabras que designan desigualdad y que traen toda una historia de terror, si se quiere. Entonces es imposible ser objetivo al hablar. La objetividad es un intento, eso está bueno, ¿sí? Como la libertad es un intento y está bueno, como la utopía es un intento y es hermosa, ¿sí? Para eso, y como puedo decirlo, como el anarquismo, como la anarquía también es un intento, como el nihilismo es un intento de escaparnos de lo humanos que somos. Cuando a Darío Stanreider le preguntan, ¿por qué entonces desencajados? Y él contesta, porque lo que nosotros pretendemos hacer es una especie de deconstrucción, eso es bien conceptualmente hablando de Derrida. Por un lado, de los temas musicales, en el espectáculo, los temas no comienzan y terminan como una totalidad. Están entrecruzados por textos o por explicaciones filosóficas. Pero otra vez, esto es reversible porque en el medio de una explicación o de un discurso filosófico se filtra una canción. Y ahí se produce la incomodidad. Uno está esperando que la canción siga o la explicación termine de cerrar, pero se cruzan, se desacomodan, se desencajan los dos géneros. Estamos compartiendo con ustedes en las figuras eufónicas aquí en Fuera del Sector a Darío Stanreider y esto estamos compartiendo que se llama Desencajados, filosofía y música.
Y entonces eso nos permite jugar mucho con las alianzas, los odios y las historias como para pensar estos estados. Imagínense la escena, los testículos del cielo cayendo desde arriba, un espectáculo infernal, dice Hesíodo, envueltos en sangre, se ven esos gigantes huevos, van cayendo, cayendo, cayendo al mar y... filosofía es todo lo contrario. Vos vas diciendo, dame una respuesta. Y todos te dicen, bueno, te explican todo y te dicen, bueno, y al final, bancátela. ¿cómo bancatela así? Te vas a morir igual. El tiempo pasa y no lo puedes detener, pero tirame una.
Bueno, y vamos cerrando estas figuras eufónicas hoy con Desencajados, Filosofía y Música por Darío Steinreider. Esta mezcla de Derrida, Nietzsche, Platón, con Spinetta, con Charly García. Y ahora vamos a cerrar con este. También acá hay mucha literatura. Con la Corazón delator, vamos a cerrar con esto. Espero que esté completo.
Presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
Bueno, lo que hoy es muy particular, la muerte del autor, ¿eh? Es muy particular. Hoy traemos de una página que se llama Jinete del Dragón, Pensamiento Libre y Floss. Puntualmente una canción, hay un amigo que me hizo acordar por una película que estuve mirando también, de la similitud en una canción infantil. Cuando de chico estudié música, comencé a escribir sobre papel pentagramado las distintas melodías que conocía para practicar mi caligrafía musical. Fue a los 12 años que descubrí con horror que la melodía que canté muchas veces era exactamente la misma que otra canción también muy popular. Quien haya creado la letra del payaso Blin Blin carecía de total creatividad. Tanto es así que ni siquiera se molestó en crear una nueva melodía y cambió, usurpó la de Feliz Cumpleaños. Es decir, la música del payaso Blin Blin y del cumpleaños, hay algunos que no lo saben, y del cumpleaños feliz son lo mismo. ¿Sí? A ver, vamos a escucharlo. Para acá tenemos el tema. Son el mismo tema. Si alguno por ahí no sabe, y en esta muerte del autor, ya vamos a. Vamos a cortar un poquito ahí. Vamos ahora en la muerte del autor con la versión del que los cumpla feliz. A ver. Cumpleaños feliz. Ya va. Bueno, ahí no arranca. Ahí cuando arranca la canción, vamos a comparar.
Que los cumpla feliz.
De paso, vamos a saludar a toda la gente de cumpleaños. Ahora escuchen, escuchen. Un detalle, pero esta no es la versión. Pero la tenemos para pensar. Bien, esa no es la versión. Vamos a buscar, a ver, la versión original del cumpleaños feliz. Vamos a buscarla, a ver. Vamos por acá. A ver. Para compararla, ¿no? Esa. Una versión medio rumbera. Vamos de nuevo, a ver. Vamos a escucharla bien de nuevo. Vamos a...
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Ahora sí, ahora vamos ahora lo comparamos con el payaso Blin Blin y ahí van a ver que es un, para aquellos que no conocen, un semejante plagio. Ahí va, a ver.
El payaso Blin Blin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte así. El payaso Blin Blin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte así.
Y ahí le cantás, que cumpleaños feliz, es lo mismo. Ahora vamos a ver este de nuevo, a ver. Por si quedan dudas.
Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. Cumpleaños feliz.
Yo no soy malo, tío. Por favor, vamos,
anda. Esta es la película, hombre. Escúchenla, de Diego Peretti.
¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora?
Y bueno, vos te pones como un nenetrito y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No puedo creer.
¿Qué cosa?
Es tremendo.
¿Qué?
Pará, no, a ver,
canta
el feliz cumpleaños,
dile. Que lo cumpla feliz, que lo pinchó la nariz, que con un alto nudo hizo fuerte.
Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma...
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.